Vale, perfecto. Bueno, quedamos que haríamos. Vale, iríamos haciendo los exámenes desde septiembre del año pasado. Espera, que no me cuadro en la cámara. Ahora. Desde septiembre del año pasado hacia atrás. ¿Vale? Y el primero de ellos es el que supongo que verás en la pantalla, que es el de pastillo, en el que quedamos. ¿Lo ves, verdad? Sí. Espera, que no me he explicado muy bien para aquellos que nos vean por primera vez. Quedamos que la asignatura, perdona que lo vuelva a recordar, que las tutorías de la asignatura, en principio, como el libro el manual básico de Vallès es fácilmente entendible y que además el examen puntúa, como veréis en este ejemplo de examen que está aquí colgado, muchísimo más el tema, y la verdad que el libro de las 12 lecturas es más complicado que el manual básico, pues que nos íbamos a dedicar a explicar el libro de las lecturas. A un compañero vuestro me pidió que, ¿por qué no íbamos practicando, haciendo, respondiendo a las preguntas de los exámenes? Lo que me parece muy buena idea porque no da tiempo a ver la mitad del libro. Entonces, vamos a empezar resolviendo los exámenes desde el septiembre de 2015 hacia atrás, hasta el año antes de que, o sea, hasta el año que cambiaron la bibliografía y pusieron este libro, ¿vale? De lecturas básicas. Empezaremos así el curso. Ya veremos hasta dónde llegamos y si nos sobra tiempo, pues nos dedicamos a explicar algo más en concreto o el otro libro, veremos. Pero empezamos con este sistema de ir a tutoría por examen, incluso a dos exámenes por tutoría. Y entonces, el primero que voy a resolver con vosotros es el que tenéis ahora colgado, que es el tema de participación política, que es tema 8, participación política, grupos y movimientos. Y la pregunta exactamente decía, aunque la estéis viendo, la leo, explique las diferentes modalidades de participación política empleadas en las sociedades democráticas. ¿Qué factores influyen en la participación electoral? Utilice los argumentos expuestos por Pasquino. La pregunta se divide en dos partes, como casi siempre, o a veces en dos y a veces tres, como casi siempre en estos temas tan amplios de desarrollar. La parte más concreta, que es un epígrafe del capítulo, que es qué factores influyen en la participación electoral, que es lo que vamos a resolver ahora primero, pero la introducción, ¿no? El antetítulo, como digamos, de la pregunta, da pie a que pongáis gran parte del capítulo. Perdón, del capítulo del libro, exceptuando una parte que os diré que no entra. ¿Vale? Vamos a empezar a resolver los factores que influyen en la participación electoral, a explicárosla y luego os explicaré qué pondría yo, una sugerencia completamente personal, si me preguntaran las diferentes modalidades de participación política. Como os digo, es el tema 8, o sea, página 405, pero exactamente lo que se refiere a las modalidades de participación política, estaríamos hablando de la página 414. ¿Lo tienes, Julio? ¿Tienes el libro y lo tienes abierto por la 414? Sí, vale, muy bien. Vale, pues exactamente los factores que influyen en la participación y contestaríamos esa pregunta desde la página 414 hasta la página 420. O sea, es muy cortito, por lo tanto, luego tendremos que añadir en esa parte introductoria que os digo de cuáles son las diferentes modalidades de participación. Vamos al tema concreto. Luego ya veremos qué es la participación y qué podremos en las diferentes modalidades. Cuando hablamos de ¿qué es lo que realmente influye en la participación electoral? El capítulo está referido no solo a participación electoral, sino a participación política en general, luego lo veremos. Pero la principal participación, la principal manera de participar políticamente, los ciudadanos la tenemos a través de las elecciones. Luego veremos que hay otras maneras de participar. Pero la fundamental, la que nos da el poder, la que a los ciudadanos, es participar en procesos electorales. Por eso a veces, cuando se habla de participación política, Parece que se esté hablando solo de participación electoral, pero no. O sea, participación electoral está dentro de la política, pero es una parte solo de ella, ¿no? Entonces dicen, os dicen en la página, ay, que no es 414, perdón, que me he ido una para atrás. La página es 400. Sí, 414. 414, sí, sí. Es que la primera parte del tema del capítulo es un poco rollo. Bueno, página 414. Lo primero que os dicen en este apartado de modalidades de participación política, bueno, no lo acabo de decir, ¿no? Que la participación política no es más que una, perdón, la participación electoral no es más que uno de los tipos de participación política. Y que ni siquiera, os dice el autor Pasquino, que ni siquiera es el más importante. Pero sí que es el más difundido y el más reconocido universalmente. Por lo tanto, dice, ningún estudio que se dedique a la participación política puede olvidar el análisis o el estudio del comportamiento político, el comportamiento político de los votantes, porque varía, porque se produce más votación o menos, porque se desvía el voto de derecha a izquierda, y el estudio de la participación electoral. Esta es casi la manera de participar, como aquí os dicen, la manera más simple que tenemos, que nos supone menos implicación en esfuerzo, en horas, en procedimientos. No hay procedimientos dificultosos, ¿no? Simplemente es echar tu voto, independientemente de lo informado que estés, de que lo que hayas participado tú en tomas de decisiones, en grupos de asociacionismo. Es un voto simple, y si recuentas, ya está, es ese proceso de participación. Pero dice, claro, pero conseguir el derecho de voto, como la consecución de todos los derechos, como siempre os digo, viene de un proceso. ¿Por qué no es la más importante? Porque la participación electoral es importante porque tú eliges a tus representantes, pero no es la más importante porque tú no estás tomando decisiones constantemente ni participando como agente directo, como actor protagonista, ¿no? O sea, nosotros hemos votado el 20D y el acto de votar ya está. O sea, tú votaste, se quedó ahí tu voto, parece que no lo saben interpretar o que no saben llegar a un acuerdo, y tú no puedes participar de la toma de decisiones de ahora, porque tú has dejado tu delegación, tu poder, en los representantes elegidos. Y son ellos ahora los que se tienen que poner de acuerdo entre ellos, y eso ahí no implica participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, la formación de gobierno, ahí no hay nada, o sea, hay participación ciudadana porque la legitimidad es la votación de los ciudadanos, pero para llegar a acuerdos o consensos o las decisiones que vayan a tomar, nosotros ahí ya no pintamos nada, sino solo los partidos políticos y incluso las élites de dentro de los partidos políticos. Ni siquiera los militantes van a tener realmente un papel en ninguno de los partidos para decidir. Son más importantes los procesos participativos de los ciudadanos que están organizados de manera colectiva, como los grupos de presión, los grupos de interés, los lobbies. Bueno, todo este proceso que hemos visto en España a partir del 15M, de las mareas, por ejemplo, de las mareas ciudadanas de defensa de la educación, de las mareas gallegas, todo este tipo de movimientos, por ejemplo, de la plataforma antidesahucios, existe un proceso de participación política muy importante porque te implicaba mucho como ciudadano. Implicaba en una decisión fundamental que es en el derecho a vivienda de los ciudadanos. No simplemente te manifestabas, sino que o le dabas a un clic en tu Twitter, en tu Facebook, en tu blog, sino que, ¿vale? Que colaborabas activamente. La ILP es importante para los ciudadanos. La ILP es una herramienta más de participación. Igual que sí que voy a empezar el tema un poco. Bueno, tendría que haber empezado desde el principio, igual, la introducción. La ILP es otra herramienta de participación ciudadana, igual que las consultas a los ciudadanos. Las consultas no tienen por qué ser un referéndum, sino cuando una administración local o una autonómica hace una consulta a los ciudadanos sobre su opinión entre dónde colocar un parque, dónde invertir determinado dinero, lo ya conocido de los presupuestos participativos. Todo eso hace que todos esos procesos tienen al ciudadano como un actor fundamental, ¿no? Y en el que las decisiones de esos ciudadanos Y todo el proceso de toma de decisiones, no solo la decisión final, sino que todo el proceso de toma de decisiones se hace con el ciudadano, con el ciudadano que participa activamente, con el que está en su casa no. Y no solo eso, sino que una vez implementada o ejecutada esa política pública, se evalúa otra vez con la opinión de los ciudadanos. O sea, entra en el proceso tanto de la decisión política como de la ejecución política todo el tiempo. Por eso es muy importante, y se repite siempre, tener una sociedad civil, tener una sociedad muy articulada y muy organizada, porque los partidos políticos han dejado de ser, por determinadas circunstancias, han dejado de ser exactamente la correa de transmisión de las opiniones de los ciudadanos a las instituciones, ¿no? El partido político era el principal instrumento de participación política y, por lo tanto, estar afiliado a un partido político, colaborar con un partido político, transmitir tus opiniones a miembros de un partido político y que ellos lo llevaran a las instituciones es, o era de manera natural en el siglo XX, y era el objetivo por el que estaban constituidos los partidos políticos, aparte de para alcanzar el poder, ¿no? Vale, uno de ellos era alcanzar el poder, producir representación, pero otra era transmitir las demandas de los ciudadanos a las instituciones. Es evidente que ha habido una fractura absoluta ahí, ¿no? En los partidos políticos tradicionales, incluso los nuevos partidos políticos, y que están más preocupados en su propia reproducción y su propio mantenimiento en las instituciones y como partidos políticos en sí mismos, y los ciudadanos además desconfían gravemente de los políticos, ¿no? Veis que en los asuntos del CIS, aparte de la corrupción, bueno, todo el proceso del 15M vino... Eso también se articula con el derecho de petición del 29C, sí. Hubo pues es una deslegitimación de los partidos. Entonces, es la sociedad, o sea, pero no solo pasó en España, esto ha pasado desde principios, desde finales del siglo XX. Se necesita una sociedad muy articulada para que tú, porque de uno en uno no podemos participar, o sea, bueno, vale, puedes participar desde tu casa, ¿no? En las redes sociales, consultando la página de transparencia, etcétera. Pero la manera para cuadrar eso es la organización, ¿no? Y claro que es importante la ILP, pero la ILP no la puede hacer solo una persona. Por eso aquí os hablarán de participación, de dos tipos de participación. De participación, aparte de la electoral, de participación grupal y de la participación de los movimientos y de los colectivos. Y luego hay participación individual, que es pues tu derecho al voto, tu derecho de petición a un diputado o a un grupo parlamentario, firmar en una ILP, pero claro, participas más si tú estás dentro de la organización de la ILP que no si solamente firmas, porque es que hay distintos grados de participación política. Por ejemplo, tú puedes solamente votar, pero tú puedes pertenecer a un partido político, tú puedes financiar un partido político, bueno, si tienes dinero, aunque sean cuotas pequeñas. Tú puedes participar activamente en la formación del programa de ese partido político, tú puedes ser candidato. Todo eso también son modos de participación política, ¿vale? O sea, no solo ser elector. O sea, los ciudadanos, aparte de ser electores, podemos, primero, ser elegidos, ¿no? Podemos ser candidatos también. Y de entre ser electores y elegidos hay un tramo muy largo que puede ser participar activamente en cualquiera de estas organizaciones que están en la vida política. ¿Aclarado? Sí, vale. Bueno, entonces, como os decía, que el derecho de voto, aunque no es el más importante, o sea, no es que no sea más importante, evidentemente es lo más importante porque es lo que legitima el gobierno democrático. Bueno, lo legitima otras cosas, porque si solo votas, por ejemplo, luego el gobierno no cumple las leyes, pero vamos, la votación es el inicio de la legitimación del gobierno y del Parlamento si estamos en una democracia parlamentaria. Bueno, como os decía, que el sufragio no es más que el resultado de las luchas que ha habido entre los que ya tenían el poder dentro de la clase dominante, que pues en el siglo XIX eran las élites de la burguesía, de la aristocracia o del clero, que no querían, bajo ningún concepto, perder su poder cambiando el sufragio censitario por el sufragio universal, ¿no? En el que los trabajadores, los empleados manuales votaran. y que ha sido la lucha, como digo, de los ciudadanos, primero de los hombres, de los trabajadores, luego de las mujeres, por el que se ha ido produciendo este derecho a voto. Y pero que esto pasa en una parte de Occidente, porque en muchas otras sociedades ni está asegurado el voto, ni existe, ni está asegurado, bueno, no está asegurado ni en otras sociedades, ni siquiera en la nuestra. Porque de repente puede volver, yo qué sé, puede volver a producirse, no parece que en Europa, ¿no? O sea, un golpe autoritario o un golpe de Estado dictatorial y se acabó el proceso democrático radicalmente, ¿no? Como podría haber pasado aquí en el 81. Y os dice la página 415. El voto es un acto relativamente simple, pero también es un acto que traduce con rapidez la preferencia de cada uno de los electores, sin por otra parte comunicar información específica. O sea, cuando tú votas a partido X, me da lo mismo. Voy a poner ejemplos de partidos porque así nos aclaramos antes. Imagínate que yo hubiera votado al Partido Popular el 20D. Vale, simplemente soy un número que se recuenta en el recuento final y no sabes nada más. O sea, no sabes quién es esa persona que ha votado, ni sabes a qué clase social pertenece, ni cuáles son sus opiniones sobre determinados temas, porque al final el voto, al ser el voto simple, agrupa a gente de muy diversa condición, ¿no? Y imaginando que yo hubiera votado al PP, vale, el perfil sociológico que tiene cada uno de los votantes por partido sería, pues, el PP. Voto rural, vale, que en este caso sería una cosa que clavaría si yo hubiera votado. Voto rural, voto envejecido, voto masculino fundamentalmente, religiosa católica, pero no puede haber 7 millones de personas, bueno, porque ha habido 7, pero cuando hubo 11, ¿no? No hay 11 millones, bueno, no sé si hay, pero no todo, 11 millones, y con, no, claro, y conservador, por supuesto, no, sí, pero me refería más allá de, claro, que si votas al PP eres de derechas, está claro, de centro-derecha, no estás por la revolución comunista, no eres de izquierdas, pero me refiero a que, vale, solo sabes que esas personas aceptan gran parte del programa político, o ni siquiera aceptan gran parte del programa político, es que entre las ofertas que hay han decidido elegir esa. Pero seguro que tú conocerás gente muy distinta que ha votado un mismo partido y que a lo mejor en temas concretos no están de acuerdo, o sea, no tienen la misma visión de las cosas, ¿no? Pasa más en los partidos, cuanto más grandes, más diversos los votantes, ¿no? PP, PSOE, bueno, y ahora Podemos, porque Podemos también es muy grande, es más fácil que en Izquierda Unida, que como es 1 millón de votos, tiene un encuadramiento más claro ideológico, ¿no? Pero sobre todo, estos partidos grandes, que veremos en el siguiente tema, los partidos que se llaman Atrápalo Todo, pues el perfil es muy distinto de los que votan, ¿no? Cuando hay 15 millones de personas que votan a un partido, como cuando votaban al PSOE en su mayoría absoluta o al PP, esas 15 millones de personas no tienen exactamente la misma ideología. Y simplemente el hecho de votar, te está diciendo, no transmite toda la información del individuo. Por eso son tan importantes para los partidos políticos las encuestas. Y segregar el voto según género, hombre o mujer, según urbano o rural, joven o viejo, porque eso luego les permite hacer una campaña electoral segmentada, que se llama, ¿vale? Dirigida, aparte de las grandes tertulias de la tele, dirigida a los posibles votantes, ¿no? Si eres mujer, urbana, menor de 30 años y no vives en el barrio de Salamanca, que por decir algo, y eres ecologista y feminista, es difícil que votes al PP, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va a ser un sector en el que van a incidir porque saben que ese es voto perdido. Por eso te dice que el voto no traduce las preferencias de cada uno de los electores. Es verdad, como os digo, que los electores cuando votan expresan sus líneas fundamentales, ¿no? ¿Qué candidato prefiere que ser elegido? ¿Qué gobierno preferiría que se formara? Pero no ofrecen informaciones concretas, a no ser que estemos ante unas elecciones que sean un referéndum, que entonces claramente ofrece información, ¿no? ¿Estás a favor de la proceso independentista de Cataluña o estás en contra? Y clarísimamente, ¿estás a favor de la entrada de la OTAN o no? Porque lo que os digo, en el voto para unas elecciones a representantes, no da igual estatales que locales que autonómicas, tú votas en conjunto un programa político. Y en el programa político habrá cosas que estés de acuerdo y otras en las que no estés. Y entrará todo en el saco, como cuando votamos yo no la voté, que soy muy joven. Cuando votamos la Constitución del 78, entraba todo en esa votación, ¿no? O sea, entraba, estás a favor de un Estado de Derecho, de bienestar de democrático de derecho, pero estás a favor de la monarquía, estás a favor de una serie de reconocimientos de derechos sociales y políticos, todo junto, estás a favor del Estado de autonomía, pero todo a la vez. Claro, entonces, es difícil porque ¿qué haces? Quiero decir, probablemente en algunas cosas no estarás de acuerdo, pero en lo fundamental que era empezar el periodo de transición y empezar la democracia, los ciudadanos estaban, la mayor parte de los ciudadanos estaban de acuerdo. Si incluso Carrillo decía, Santiago Carrillo decía en esa época que aceptaron la monarquía porque es que no era un debate entre monarquía y república, sino entre monarquía constitucional, democrática o dictadura. Y que por eso tragaron con la jefatura del Estado monárquica y no republicana. Pues eso, que los programas políticos no segmentan a los ciudadanos. Dice, el penúltimo párrafo de la página 415, entre otras, el voto que con todo constituye un acto de participación política eminentemente individual, es un acto individual, no colectivo, y personal, de hecho es secreto o debería ser secreto, es un acto íntimo, presenta un conjunto de características que permiten analizarlo en un contexto más amplio. En este contexto más amplio que van a analizarlo es el de qué factores influyen en la participación electoral. Y primero, pues, plantean dos tipos de factores que importan. Uno, el de las orientaciones psicológicas y otro, los impactos ambientales, del entorno, no del medio ambiente, sino de exterior a ti, ¿vale? Dice, es más probable que una persona vaya a votar si tiene interés por la política, es más probable que tú y yo vayamos a votar o que si no lo hagamos, lo digo porque si estás estudiando esta carrera tienes un cierto interés por la política, ¿no? O que no lo vayamos a hacer, pero de una manera activa, consciente y casi militante de no votar, pero lo más probable es que vayas a votar, votes en blanco, en nulo o a cualquier partido político. Depende de cuántas informaciones políticas de base, si posee informaciones políticas de base importantes para su opción en ese tema, para votar. Por eso es tan importante la información en los procesos electorales y es tan importante las campañas electorales dentro de las elecciones. Por eso los nuevos partidos, sobre todo Podemos, ha sido tan hábil en el manejo de los medios de comunicación, porque es fundamental para crear opinión en los ciudadanos. Porque la opinión, además, no se crea solo a través de los líderes políticos, sino a través de los líderes de comunicación o de los creadores de opinión, ¿no? De los líderes de opinión. Por eso es muy importante pues, que la Sexta apoye a uno o las televisiones públicas o la televisión española les dé lo mismo, les dé igual tener 18 contertulios de la razón porque quieren el control de medio público en favor del partido político y no del gobierno, ¿no? Es uno de los grandes problemas de las televisiones públicas. Pero quien tiene el control de la información tiene asegurada una gran parte de la estrategia de los resultados electorales en los ciudadanos. Aunque yo siempre digo que en el fondo, con todas nuestras equivocaciones, ¿no? Los ciudadanos somos menos influenciables solo en el tema de la información de lo que parece. Porque como aquí dice, hay unas ciertas orientaciones psicológicas, familiares o incluso distintivas o incluso emocionales, diría yo, como por ejemplo en el caso del referéndum catalán, que te guían hacia dónde quieres votar, ¿no? Julio, ¿tú de dónde eras? No me acuerdo. ¿Eras de Tudela, verdad? Sí, ahora me acababa de acordar. Sí, me acababa de acordar. Bueno, Tudela no es la zona con movimiento nacionalista más amplio de Navarra, pero viviendo ahí tú sabes que aparte de ser la reivindicación nacionalista, nacionalista regional o nacionalista española, me da lo mismo, ¿eh? Aparte de ser por la defensa de tus ideas, no digo tú, digo, no, hay, en Tudela no hay, pero en el resto de Navarra, hay, en el norte de Navarra y en Pamplona capital hay más. Es un sentimiento emocional, ¿no? Que aparte de todo lo demás que digamos, intentar dar argumentos a alguien que es nacionalista del ámbito que sea, utilizando argumentos de racionalidad, de racionalidad económica, es difícil porque hay un gran componente emocional, de pertenencia a una tierra, de pertenencia, y eso es muy difícil de rebatirlo de otra manera, ¿no? Y yo creo que luego en el fondo, en el voto, incluso en el voto de los partidos, hay mucho de componente emocional. También, otra de las influencias de la participación electoral es si considera que va a influir, que tu voto va a ser decisivo o va a influir mucho en que se tome una decisión o se tome otra. O si tu voto es eficaz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso hace también que incentive la participación. Si la gente considera que su voto puede cambiar las cosas o que puede influir en las decisiones, participará más. Que si, por ejemplo, por eso cuando hay sensación de cambio en las elecciones, de cualquier ámbito, repito, es cuando hay sensación de cambio, sensación generalizada en el ambiente de cambio, hay más participación electoral. Es difícilmente comprobable científicamente, creo que solo se puede estudiar en una encuesta frente a los resultados, ¿no? Pero pasa siempre. Es más difícil que haya más participación electoral. Imagínate cuando estábamos, yo qué sé, en el 90 y los atentados, no, en el 96, en el 2000, en el 2004. No, que en el 2004 la gente ya estaba cabreada. No, en el 2004. Allá no me acuerdo. La primera mayoría absoluta del PP creo que fue en el 99. No, estoy diciendo factores que influyen en la participación en electoral. Desde que llevo todo este rato, solo he explicado diferentes modalidades de participación cuando he hablado de la de grupos, individual o de colectivos. Todo esto que hablo de las orientaciones psicológicas, de las orientaciones ambientales, de la capacidad de influencia, eso está en los factores que influyen. Eso está dentro de las modalidades, ¿vale? Que las modalidades es lo mismo que decir factores que influyen. Pues eso, cuando, por ejemplo, estábamos en un sistema bipartidista, claramente, en el que o ganaba uno o ganaba otro, la diferencia era monumental entre el PP o el PSOE, se sabía en el momento que el PSOE podía ganar por muchísimos votos o al revés, con que el PP en el 96, por ejemplo, en el 99, que el 96 estaba más ajustado, podía ganar. Eso desincentiva la participación, porque ves que difícilmente vas a poder hacer nada a contracorriente. Pero realmente la mayor parte de los estudios han dividido los factores que influyen en la participación electoral, aparte de los psicológicos y de los ambientales, en dos tipos de factores, que es el estatus económico de los votantes, la situación económica de los votantes, y segundo, la conciencia de clase. O sea, no los mismos autores que dicen una cosa dicen la otra, sino que ha habido corrientes distintas de autores distintos en los que unos defienden que lo que más importa es tu situación económica, tu estatus económico, y otros autores te defienden que lo que más importa es si los ciudadanos tenemos o no conciencia de clase. Por lo que respecta al estatus económico. O económico o socioeconómico, ¿no? Habitualmente, después de mirar los estudios sobre participación y las encuestas, lo que se ve es que aquellas personas que se encuentran, si dijéramos en un segmento de 0 a 10, en una situación de medio, de clase media, esto que parece que está desapareciendo, de clase media, con unos ingresos medios dentro del país, con una formación media, son los que más participan. ¿Por qué? Porque si estás desesperado buscándote la vida, porque no tienes trabajo, porque no tienes ingresos, porque estás en una situación crítica, realmente primero tienes una sensación de descontento con el sistema enorme y no estás por participar en ese sistema. Primero, no te lo crees y después estás ocupado en sobrevivir. Y por otro lado, las clases altas o la clase más privilegiada no se siente partícipe de este sistema porque está por encima del sistema. Porque ellos piensan que están por encima de esto, ¿no? Y que las élites económicas, que son las que van a acabar dirigiendo el país, van a seguir siendo las mismas. Así que la gente que más va a participar son los ciudadanos medios, ¿no? Que lo que podríamos llamar el ciudadano medio. Dice, y una de las, en letra más pequeña, en cursiva, pone, una de las proposiciones más corroboradas en las ciencias sociales es que las personas cercanas al centro de la sociedad están más inclinadas a participar en política que la periferia. Las personas cercanas al centro reciben más estímulos que les animan a participar y reciben mayor apoyo de sus iguales cuando en efecto participan. El problema es, ¿qué es el centro, no? ¿Qué es el centro de un sistema? No hablan aquí tanto del centro ideológico, sino de que tú te sientas que perteneces a esa sociedad y te sientas identificada con esa sociedad. Por eso también, cuando se hacen los baremos de ideología en España, entre derecha e izquierda, el grueso de la población española se sitúa en el centro escorado, de derecha, el centro escorado hacia la izquierda. Bueno, cada vez están menos escorados hacia la izquierda. Y cada vez está en el centro, más centro, incluso casi un poco escorado a la derecha, de ahí el resultado de entre PP y Ciudadanos, ¿no? ¿Y cuál es esta clase media? O sea, ¿qué es esta clase media en la que tú te puedes, este centro de la sociedad que dicen los autores? Pues son aquellos que disponen de un nivel de renta elevado, bueno, de un nivel de renta que te permita vivir desahogadamente, que tienen un buen grado de instrucción, o sea, un buen grado de formación académica, aquí que desempeñan un trabajo no manual, funcionarios, trabajadores de oficinas, ese perfil de clase media, aunque luego en ingresos no tenga por qué ser, ¿eh? Porque en ingresos puede ser mucho más bajo que un trabajador manual. Controlan su propio tiempo y pertenecen a sectores sociales, lingüísticos, religiosos y étnicos dominantes. Es más fácil que tú participes en unas elecciones en las que tú sientas que perteneces a un sector social o étnico de ese país, por ejemplo, hablando de etnias, que es en el que está la mayoría. Más, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de España o de cualquier otro sitio. Los gitanos son un colectivo, hablo en colectivo, ¿no? Para que nos entendamos, son un grupo de población que participa poco y además que si participa lo hace además de una manera muy uniforme para reivindicar una serie de derechos concretos. Pero, por ejemplo, en países en los que hay una multitud de etnias que viven ahí de manera, o sea, con el paso de los años, las minorías participan poco, porque no sienten ese sistema como suyo, sino que es como un sistema represor, y en el que además no van a poderlo cambiar porque son una minoría. Y lo mismo pues con el lingüístico. Si estás en la cultura dominante o si estás fuera de esa cultura dominante. Si te sientes que perteneces a esa cultura dominante, es más fácil que participes que no. Claro, ¿por qué participan? Primero, porque quieren mantener su situación de mayoría dominante, porque quieren seguir manteniendo su situación de privilegio con respecto a las minorías de esa sociedad, ¿no? No piensa solo en España, sino en cualquier otro país. El perfil del centro social sería que, por lo tanto, votan. Esto ha cambiado en los últimos años, ya lo veré, luego lo veremos, pero en realidad los hombres votan más que las mujeres, votan más los hombres en activo, o sea, trabajando, que los parados, y más los de en activo, que aparte de los parados, que los jubilados, ¿no? No voy a hacer aquí un alegato feminista, pero quiero decir, realmente quien tiene todavía, o sea, quien tiene el poder social así en masa más importante es los trabajadores, aquellas personas que trabajan, que están en activo y por lo tanto tienen mayor capacidad de influencia en sus ámbitos laborales, etcétera, y más participación pública, que las mujeres todavía siguen ocupándose más del hogar, en activo, por lo tanto jóvenes, no los relativamente jóvenes, no los abuelos, y hombres, ¿no? Más que las mujeres. Ese sería el perfil de donde más se participa. Otra corriente es aquella que dice que está más enmarcada en las ideologías de reivindicación de clase, o sea, del marxismo, es que la participación política es mayor, o sea, es más mayor, aparte de votar más, es más intensa, más clara y más precisa, o sea, no solo que vote más gente, sino con un voto más definido, con una decisión de voto más concreta y que se mantiene más en todas las elecciones, que no hay pasos de en las europeas voto una cosa, en las autonómicas otras. Hay partidos que no se posicionan en cuanto a izquierdas y derechas, sino que valoran sus ideologías en torno a valores u objetivos. Eso es cierto. A ver, con los partidos de la nueva política que han surgido en España en estos dos últimos años, Ciudadanos y Podemos, seamos claros, aparte de las confluencias que han sido realmente las protagonistas del cambio político en este país, de las confluencias vecinales, de barrios, etcétera, o sea, caso Ada Colau Barcelona, Manuela Carmena Madrid, las mareas atlánticas, Compromís, ¿no? Compromís Valenciano, todo este tipo que es gran parte del núcleo del grupo parlamentario de Podemos, que no solo es el partido de Podemos, pero por una manera intencionada, para diferenciarse de los antiguos, porque se dieron cuenta que su valor, o sea, que su fuerza política estaba a partir de la crisis que se del antes y después en este país, del 15M, ¿no? De la desafección política, que no podían ser identificados con partidos políticos. Porque eso les iba, o sea, porque la gente estaba muy enfadada y con mucha razón por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, su estrategia de partido y su estrategia general para cualquier proceso electoral es: nosotros no somos ellos. No, nosotros no somos casta, o nosotros somos la renovación, que diría Ciudadanos en un tono más bajo. O sea, distinto del de Podemos, pero también diferenciándose del PP y del PSOE. No somos PP ni PSOE, por el que no me dan ni contaban. Y ese era su valor. Por eso inventaron este discurso de los de arriba, de los de abajo, de los de enfrente y de los de al lado. Y de los valores y de los objetivos. O sea, de lo que tú me preguntas. ¿Qué objetivos no se pueden marcar en una política o de izquierdas o de derechas? O sea, todo en política es o con una tendencia hacia la izquierda o con una tendencia hacia lo conservador, ¿no? Todo, cualquier decisión. Pero es que eso no vendía, pero claro, eso se ve ahora cuando llega la hora de pactar o de posicionarse. Si tú te acuerdas que en la campaña electoral, Ciudadanos y Podemos eran los más amigos del mundo en los debates, ¿no? De la que han salvado, que hicieron juntos y tal. Bueno, pues es que ahora no se pueden sentar ni hablar, ni se quieren sentar a hablar. ¿Por qué? Porque sus programas políticos son antagónicos. O sea, Ciudadanos va por un lado de mantenimiento del... Bueno, ya sabéis, ¿no? Y Podemos va por otro. Pero es que encima no son competencia entre ellos, porque la gente que vota Ciudadanos no son posibles votantes de Podemos. Porque los votantes de Podemos son votantes de izquierda. No conozco a nadie del Partido Popular, y seguramente tú tampoco, que vaya a votar a Podemos. Ni conozco a nadie de izquierda que tenga una ideología de izquierda de verdad, o sea, que sienta sus valores, las valores de izquierda de igualdad, redistribución, protección a los más débiles, que vote a Ciudadanos. Porque tienen programas políticos y los programas políticos tienen una tendencia ideológica. Clarísima, además. Lo que pasa es que aquí no solo concurren valores de izquierda y derecha, sino que estamos hablando, por la situación en la que estamos, de otro tipo de valores. Por ejemplo, la corrupción está marcando todo este proceso, ¿no?, de formación de gobierno. Y aunque Ciudadanos, que está en ese centro, que no se sabe, como muy bien creo que fue Pablo Iglesias, ¿no? De Albert Rivera va a ser, es de la ideología política que haga falta. Igual que puede pactar con unos, puede pactar con otros. Es verdad que hay otros valores, por ejemplo, tema territorial, que eso no es izquierda o derecha, sino que sentimiento de nacionalismo central o no, ¿no? Que en el que podemos estar en una dirección, y por supuesto los partidos nacionalistas catalanes y alguna y parte del nacionalismo vasco, de unidad o descentralización. Vale, eso no es un valor propiamente, no es un sector izquierda o derecha, sino territorial. En general, en los valores de renovación, los valores de renovación, de regeneración política, tal, son valores que pueden estar tanto en un sitio como en otro. Evidentemente, si el partido que más corrupción ahora tiene es el Partido Popular, es difícil que defienda con los mismos dirigentes que defienda los valores de regeneración política. Pero en general, quitando, por ejemplo, lo de el territorio, ¿no? Y lo de reformas institucionales que pueden estar de acuerdo varios partidos al mismo tiempo, sean de izquierdas o de derechas, bueno, el sentimiento de participación ciudadana siempre ha estado más en partidos más escorados a la izquierda que no más de los de derecha, porque son más tradicionales en el uso y en los procedimientos. Otra cosa es que luego se añadan porque vean que esto es imparable, ¿no? Pero es más fácil que acepte un proceso de participación ciudadana Izquierda Unida que no el Partido Popular, por ejemplo. ¿Qué? ¿Tú qué opinas? No sé si me estás escribiendo. ¡Uy, que me estoy pasando de la hora! ¿Cómo me he enrollado? Espera, que acabo de contar. Mientras que, no sé si me estás opinando algo o no, mientras escribes, acabo el tema, ¿vale? Bueno, por lo tanto, pues eso, cuando uno tiene conciencia de clase, de su clase, me da lo mismo a la clase a la que perteneces, si es a la clase trabajadora para reivindicar tus derechos, si tú tienes conciencia de clase, de conciencia de clase alta, privilegiada, también querrás participar para conservar tus privilegios, es mucho más fácil que intentes participar en política porque podrás revertir esta situación. Pero se produce una paradoja, que es que cuando tú participas en política, porque tienes conciencia de clase, por ejemplo, en un partido de izquierdas, voy a ser muy coloquial, si tú eres un mindundi, quiero decir, si tú en tu no tienes ni amistades, ni eres un personaje con un gran prestigio intelectual o tal, acabarás siendo un militante de base, como acabaríamos siendo nosotros, con poco protagonismo dentro del partido político, porque reproducen los mismos procesos de élite que se reproducen fuera de la sociedad. Y por lo tanto, acabarás siendo simplemente una parte más de la maquinaria del partido, ¿no? Te podrán a pegar carteles o a... Estoy siendo muy cruel, pero para que me entendáis. O a ensobrar papeletas. En cambio, si tú provienes de ella, de una cierta élite dentro de la sociedad, aunque estemos hablando del Partido Comunista, me da lo mismo... dentro tendrás más influencia que no un simple militante más. La conciencia de clase promueve la participación política, evidentemente, y también el que te dejen participar políticamente incrementa tu conciencia de clase o de pertenecer a una clase determinada. Y por último, página 419. Es verdad que los que más participan son hombres, jóvenes, o sea, de edad activa y tal, pero en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, cada vez hay un incremento en el voto de las mujeres, de los sectores femeninos y de los jóvenes. De los jóvenes que participan cada vez más políticamente de una manera muy activa, pero no lo hacían electoralmente, porque luego siempre se retraían en el momento de votar. Pero es verdad que los partidos nuevos, sobre todo, bueno, los dos, porque ha habido mucho voto joven de derechas a ciudadanos, ha hecho que los jóvenes, pero sobre todo Podemos, se sintieran implicados en volver a votar, porque veían una opción de una generación más cercana a la suya y que estaba más adaptada al cambio social que no la de los partidos mayoritarios. Vale, si te pregunto, o sea, esta sería la parte de factores. Al inicio de la tutoría de la semana que viene, os cuento un poco que tendríais que poner de manera introductoria, ¿vale? Julio, te perdí. Vale. Resumiendo, bonita, ¿cuentas aquí un rollo? No, no es que los factores sean cuatro. A ver, no, no voy a probar los factores sean cuatro, sino que algunos autores dicen que los factores son o psicológicos o ambientales, esos dos. Hay otra corriente de autores que dice que los factores son el estatus económico y otra corriente de autores distinta que son, que es tener conciencia de clase. ¿Vale? O sea, no es que sean los cuatro así tal cual, sino que eran los primeros que estudiaban el comportamiento electoral hablaban de estos dos primeros que te he dicho, luego ha habido una corriente que decía que lo que importa es el estatus económico, una corriente más pegada al estudio de las ciencias sociales como la economía, y luego los más cercanos al marxista, sí, pero no me los mezcles así, no, no me mezcles estatus psicológicos, ambientales y conciencia de clase, no. Hay algunos autores que dicen que son psicológicos, que todo se puede dividir en psicológicos y ambientales, estos unos, juntos, ¿eh? Por influencia psicológica, por influencia ambiental, otros que dicen que es por el estatus económico, y los otros que es por conciencia de clase. ¿Entiendes? O sea, no me puedes decir, porque por ejemplo los de conciencia de clase son a su vez psicológicos. Vale. Pero a este tema había que hacer una introducción corta de qué es la participación, de cuáles son las diferentes modalidades. Vamos, que son tres líneas, ¿eh? Te tengo que dejar porque tengo otra tutoría. Nos vemos la semana que viene con el siguiente examen, que es el tema este de cat y mail. Próxima lectura, sí. Tema 9. Examen este de... Espera, este. De junio. Este. ¿Qué son los par... ¿Lo ves? ¿Qué es tema 9? Vale. Julia, adiós. Hasta la semana que viene.